The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
Ahora vamos a terminar la serie de el escuchar, el aplicar la atención plena, el escuchar. Si se recuerdan, la primera sesión investigamos la experiencia del escuchar aplicándole los 5 agregados. Para recordarnos, si usamos el ejemplo del sonido que usé, que fue el de los grillos, se recordarán que la primera fue las sensaciones en el cuerpo al escuchar, ¿no? Que nos dimos cuenta que no solamente escuchamos con los oídos, sino que había partes diferentes en el cuerpo con las que respondía al sonido. Luego, la segunda pregunta que cada uno contestó fue la cualidad de la sensación, ¿era agradable, desagradable o neutral? La tercera era esto de nombrar, que es parte de la percepción. O sea, ahí había la tarea de identificar el sonido. La cuarta era lo de las formaciones mentales. O sea, al oír el sonido de los grillos, se recordarán, por ejemplo, que Jesús habló de cómo para él le trajo estos recuerdos muy bellos de cuando era niño en un pueblo, en las noches, que fue como toda una escena muy agradable. Y el quinto, la emoción que venía junto con esas formaciones mentales. Cabe meter aquí un paréntesis, que obviamente ese no es el quinto agregado, pero en este ejercicio quería yo que practicaran el de reconocer si había una emoción. Y si vuelvo otra vez con el ejemplo de la respuesta de Jesús, que para él fue una emoción de tranquilidad, de armonía, haber hecho él este recuerdo. Entonces, con este ejercicio, la idea es, y espero que así haya sido para la mayoría de ustedes, era el reconocer la relatividad de nuestra experiencia, el hecho de que la información que los sentidos nos dan y nuestros pensamientos es muy relativa y que puede ser muy distinta a la de otra persona. Me es muy importante que les quede claro el por qué tiene el valor esta relatividad de la experiencia. ¿Alguien se anima a, en pocas palabras, decir por qué es que es tan importante el de veras descubrir que hay que tomar con cierta filosofía esto de la de la percepción de los sentidos y de la realidad, entre comillas, de nuestros pensamientos? ¿Alguien tiene una idea?
Quizá porque vamos a vivir situaciones.
Gracias. Quizá porque vamos a vivir situaciones que nos reviven ciertas experiencias. Y eso va a detonar algunas actitudes o formas de cómo vamos a reaccionar ante esa nueva situación, trayendo emociones,
claro,
y vivencias del pasado.
Y por lo tanto, ¿qué sucede cuando te topas con otra persona que experimenta la misma experiencia? Sin embargo, ¿qué sucede?
Tiene memorias diferentes y puede reaccionar de maneras diferentes.
Y eso es algo que vamos a manejar ahora con el tema que nos toca ahora, ¿no? Que creo que es un elemento esencial para las relaciones humanas, para empezar con lo que es cultivar la paz en miniatura. Empezamos con nuestras relaciones humanas entre la familia, entre las amistades. Gracias, Ivette. En la segunda sesión de esto de escuchar y la atención plena, empezamos a investigar una de las tres cualidades para escuchar con presencia. Y esta fue lo de la quietud mental, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos? La necesidad de tener una mente serena para verdaderamente escuchar al otro. Luego nos pasamos con la segunda cualidad, que es la de la atención plena, ¿no? Que ahí sí entra muchísimo dentro de ese término. Y usamos esa sesión para enfocarnos a lo que es traer la atención plena a la hora de vernos en una situación o el estar escuchando y toparnos con una emoción que nos reta. Y escogimos la más difícil, que es el enojo. Y para introducir la última cualidad que nos toca el día de ahora, quiero contarles una historia. Esta es una historia que me contó mi papá años después de que se llevó a cabo. Resulta, yo por supuesto no tengo memoria de esto, resulta que cuando tenía como 6 años, me llevó mi papá, como era muy típico, al parque, un domingo en la mañana. Yo iba vestida como típico, como me vestía mi mamá, con el vestidito y los zapatitos de charol, y muy bien peinadita. Y llegamos al parque, me subí a un columpio y empecé feliz a columpiarme. Y al rato apareció una niña y se sentó a mi lado. Y mi papá pues empezó a columpiarnos a las dos, empujaba a las dos, y yo feliz de que había aparecido otra niña después de los columpios. Anduvimos corriendo en el parque juntas, me la pasé muy contenta. Y después de un rato, mi papá dijo, es hora de irse a casa. Y yo muy a lo mexicano, muy, muy formal, extendí la mano para decirle adiós a la niña. Entonces yo extiendo la mano, y la niña que estaba parada enfrente a mí, en ese momento, después de que habíamos jugado juntas sin ningún problema, cae en cuenta de que ella estaba muy sucia, estaba descalza, las manitas las tenía sucias, sucias. Se mira las manos y se las empieza a restregar sobre el vestido. Y obviamente estaba muy afligida. Se mira las manos de nuevo y lo que hace es caminar hacia mí, me da un beso en las manos y corre. Esa emoción que sintió mi papá en ese momento de ver esa pequeña escena es la empatía. Y eso es lo que vamos a tratar ahora. O sea, es la habilidad de ponerse en la situación de otra persona y sentir qué es lo que está pasando en la otra persona. Cuando esto se llevó a cabo, yo era demasiado chica, no me di cuenta para nada. O sea, si mi padre no hubiera estado ahí y me lo cuenta, ni me acuerdo, o sea, no hubiera registrado. Pero al contármelo, mi papá me decía que al estar él presente se le salieron las lágrimas de lo conmovido que estaba. Al hacer un poquito de investigación sobre la etimología de empatía, me llamó mucho la atención que aparentemente el término de empatía es muy nuevo. Es apenas de principios de 1900. Y otra cuestión que me llamó mucho la atención es que viene de un filósofo alemán que tomó el término del griego y él la utiliza para la teoría del arte. Saca un término que en alemán es Einfühlung, Y este término implica que a la hora de apreciar una obra de arte, lo que se nos pide a nosotros es ser capaces de sumergirnos en la obra de arte para poder sentir la obra de adentro hacia afuera. O sea, implica una participación totalmente activa de nuestra parte. Si tomamos esta palabra de Einfühlung, Ein es en, o sea, como en adentro, y Fühlung viene de Fühlen, que es sentir, o sea, sentir de adentro hacia afuera. Ahora, Einfühlung se tradujo al inglés como empathy y al español como empatía. Y en este último siglo, a este término que es tan joven, ha tomado varias interpretaciones. En el diccionario de la Real Academia Española, la definición es identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado de ánimo de otro, ¿no? Entonces, con el ejemplo que les di, está muy claro, ¿no? Alguien es capaz de sentir lo que está pasando en la otra persona. Al considerar la empatía dentro del contexto dármico, descubrimos que esta identificación mental y afectiva de la empatía es el resultado natural de una mente apacible. O sea, la empatía es algo que surge espontáneamente cuando cultivamos las dos primeras cualidades, que son la mente quieta y la atención plena, ¿no? O la quietud mental. Ahora, de las diferentes interpretaciones del término relativamente nuevo de la empatía, el más interesante y pertinente para nuestro contexto de Dharma proviene de un psicólogo, Daniel Goleman, quien ha escrito mucho sobre el tema de la inteligencia emocional. Y es interesante porque él hace la distinción entre tres tipos distintos de empatía. Y estas son, la primera es la empatía cognitiva. O sea, que somos capaces de entender cómo el otro piensa, ¿no? A eso se refiere lo de cognitivo. A veces también se le describe como perspectiva en relación del otro. O sea, sugiere entender gracias a una cierta distancia. Es interesante también que él dice que personas que tienden a tener este tipo de empatía cognitiva son muy buenos negociantes. Sin embargo, hay ahí un pequeño peligro, porque quien solo tiene la empatía cognitiva puede mal usar, y no las otras que vamos a ver, puede mal usarlo manipulando a las otras personas, porque no tiene la sensibilidad de cómo se siente la otra persona, ¿no? Si no es muy hábil esta persona piensa así y asado, esto es lo que yo quiero, o sea, piensa en cuestiones nada más de ideas, de logística, y manipula al otro, ¿no? Entonces, aunque es una buena cualidad, eso de la empatía cognitiva, hay que tener cuidado de que sola puede ser mal usada, tiene su peligro. La segunda categoría es la que presenta Goleman, es la de la empatía emocional. ¿No? Esa es capaz de sentir los sentimientos de otra persona. Se puede decir también en este tipo de empatía que se trata de una resonancia, o sea, como hay una resonancia como un cuerpo acústico que tiene la misma frecuencia de algo que está sonando. Este tipo de empatía crea conexiones y comunidad. Sin embargo, es importante agregar que aunque hay resonancia, no necesariamente nos impulsa a ayudar esta empatía emocional. Una vez que actuamos con la intención de atenuar el sufrimiento, ya entramos en otra categoría, ¿cierto? Pasamos ya a la compasión, Ahí está la diferencia. Y después hablamos un poquito más de la diferencia. Entonces, la habilidad de la empatía emocional es esencial para un papá, para una mamá, también en relaciones íntimas, en una pareja. Es esencial saber cómo autoadministrar esta empatía emocional para no caer en abrumarnos, ¿no? De que es demasiada emoción y ya no sabemos cómo cuidarnos a nosotros mismos. Entramos a la tercera categoría, que es la empatía, y ahí sí no encontré una muy buena traducción al español, pero vamos a decirle empatía solícita o considerada. Es no solo entender a la otra persona, pero espontáneamente deseamos ayudar. Ahora, no es lo mismo que la compasión, porque podemos desear ayudar aunque la persona no esté sufriendo, ¿no? Y ahí es la diferencia con la compasión. Personas que tienden a tener este tipo de empatía son personas que son ideales elementos, digamos, para trabajar en equipo. El famoso psicólogo Paul Ekman cuenta de su hija, para dar un ejemplo. Bueno, porque hay que mencionar que Ekman también ha trabajado mucho con esto de la empatía, igual que Goleman. Así que Ekman da un ejemplo de su hija que trabaja en un hospital urbano como trabajadora social, y que para que ella tiene que saber cómo manejar esta empatía solícita, por ejemplo, en el papel de está lidiando con unos padres que acaban de perder un hijo por el cáncer, y no solamente tiene que mostrar ella compasión para ayudarles a lidiar con el dolor, pero también esta empatía solícita en la que sabe cómo entrar en acción y ayudar. O sea, ahí entra ella a guiar a los papás qué son los tipos de actividades que necesitan hacer para que se lleve a cabo el entierro. Sí, queda claro, ¿no? Cómo vamos diferenciando estos tipos de empatía y también con lo de la compasión. Ekman agrega que este tipo de empatía solícita es lo que faltó, por ejemplo, cuando tuvimos el desastre del huracán Katrina, ¿no? Que no hubo acción que entrara al rescate a tanta gente que tenía necesidad. Ahora, lo ideal es, como podrán ver, que tengamos los tres tipos de empatía, porque cada una de las empatías puede entrar según la situación, puede ser una más importante o necesaria que la otra, ¿no? Goleman afirma que para los líderes, que cualquier líder exitoso debe de tener estos tres tipos de empatía. Y a mí se me hizo muy interesante leer, no sé si ustedes se acuerdan, antes de las primeras elecciones de Obama, que él dio una plática en donde él habló claramente sobre la empatía, refiriéndose a la empatía así a nivel gubernamental, y hablando sobre la empatía que era necesaria del gobierno hacia gentes que estaban sufriendo por necesidades básicas de comida, de vivienda, de medicina, educación, etc. Varios analistas políticos llegaron a la conclusión que una de las razones principales que Obama había ganado era por haber mostrado empatía, que eso es algo que faltó, por ejemplo, totalmente en el candidato republicano, que fue su oponente, ¿no? John McCain. Ahora, es interesante que, que Goldman toma, es que para él le parece la empatía lo suficientemente importante que cuando habla sobre la inteligencia emocional, le da uno de los cuatro aspectos que comprenden la inteligencia emocional, ¿no? Los cuatro serían autoconciencia, ¿no? Que ahí vemos, es totalmente la atención plena. Estamos viendo cuestiones dármicas del lente de la psicología. La autoadministración, ¿no? Que también entra totalmente dentro de la atención plena, que sería como la acción hábil en el noble octuple sendero. La tercero es empatía. Y el cuarto es la habilidad social, ¿no? Que también sabes relacionarte en cuestiones sociales. Entonces, ya sea que nos referimos a la interpretación original que proviene de la teoría del arte o del entendimiento dármico o de la psicología presentada por Goldman, lo que las tres definiciones tienen en común es la capacidad de adentrarnos en otra realidad, ya sea de una obra de arte o de una persona, y que implica una participación activa de nuestra parte, ¿no? Que eso es algo que practicamos muchísimo nosotros con la atención plena, ¿no? Yo creo que en el momento que verdaderamente captamos qué tan activo es esto de la atención plena, damos un paso muy importante hacia adelante con la práctica, ¿no? Y también ese entender de esa atención dual, de afuera y adentro. Ahora vamos a ver unas cuantas diferencias entre empatía, simpatía y compasión, ¿no? Porque es importante aclarar estas cosas. ¿Por qué? Porque sabemos que parte de nuestra experiencia en la meditación es siempre nombrar la experiencia que estamos teniendo en el momento. Entonces, simpatía, eso me lo tuve yo que pensar un poquito, es ok, ¿qué diferencia hay entre simpatía y empatía? Y la definición que más me aclaró para mí fue, simpatía va más allá que la empatía. Usualmente implica también que hay resonancia. Cuando hay simpatía, no solamente estás como en la misma vibración que el otro, pero además hay resonancia que además de esta resonancia hay aprobación y además que lo ves como justificable, ¿sí? Entonces, recordemos, es la empatía, hay esa resonancia, pero además con simpatía hay esto más que yo apruebo lo que estás haciendo y además lo encuentro justificable, ¿no? Y puede ser la simpatía con una gama bárbara de emociones. Hasta puede haber simpatía con el enojo de otra persona, ¿no? Si Leti está enojada y yo encuentro que tiene razón, que hay razón de por qué está enojada, yo puedo tener simpatía por ese enojo. Entonces, aclaremos también que la empatía abarca la compasión, ¿no? La empatía es como el término más amplio, y dentro de la empatía entra la compasión, con la diferencia que una vez que entramos en la compasión, ya estamos lidiando con específicamente el dolor, el querer atenuar el dolor de la otra persona. En las enseñanzas budistas, la compasión se describe de una manera muy poética, y es el temblar del corazón en respuesta al sufrimiento del otro. En inglés es the quivering of the heart. Es muy bello, ¿no? Es el temblar del corazón en respuesta al sufrimiento del otro. Entonces, con empatía o compasión, mantenemos el corazón abierto y, muy importante, sin abrumarnos. Ambas, la empatía y la compasión, pero especialmente la compasión, necesita que nosotros lo equilibremos con una base muy sólida, emocionalmente muy estable y con una perspectiva espaciosa. Cuando, porque en el momento que nosotros empezamos a sentir, por ejemplo, ansiedad, cuando nos vemos confrontados con el sufrimiento de otra persona, ya no vamos a poder ser compasivos. Y lo que nos está diciendo, lo que sabemos es que si hay ansiedad, es que porque está habiendo resonancia con algo dentro de nosotros que no hemos trabajado. O que no hemos resuelto, yo creo que sería una mejor palabra. Ahora veamos un poquito de lo que es lo de la empatía y lo de la percepción de la realidad. Esto que mencionó Yvette, ¿no? Que estábamos hablando con Yvette, de recordar que la empatía implica entender la realidad del otro, aunque el otro tenga una realidad muy distinta. Y esto es especialmente retador cuando se nos pide o cuando nos vemos en la situación de entender la realidad de alguien que vemos como nuestro enemigo. Pero eso es verdaderamente cuando estamos practicando la empatía en su más alta expresión, cuando somos capaces de entender la realidad de alguien que vemos como enemigo. El poeta Henry Wadsworth Longfellow escribe: si pudiésemos leer la historia secreta de nuestros enemigos, encontraríamos suficiente dolor y sufrimiento para desarmar toda hostilidad. Es bonita cita, ¿no? La leo de nuevo. Si pudiésemos leer la historia secreta de nuestros enemigos, encontraríamos suficiente dolor y sufrimiento para desarmar toda hostilidad. Ahora, hay tantas realidades como las hay seres humanos, y como parte de nuestra práctica dhármica es el saber cómo aceptarlas todas. Está bien que honremos nuestra realidad siempre y cuando no nos apeguemos a la idea que la nuestra es la definitiva. Sabemos que va a haber sufrimiento cuando nos apegamos a la idea de que la nuestra o que nuestra visión es lo correcto. O sea, una de las prácticas que podemos hacer de nuevo y de nuevo, conectado con la atención plena, con la meditación, es el decirnos: yo podría estar equivocada. Y preguntarnos, ¿preferimos tener razón y sufrir o comprender la realidad del otro? Tal vez tomemos un rato para pensar si cada uno puede recordarse de una situación que tienen ahora es reciente, en donde hay conflicto y ustedes están apegados a que ustedes tienen razón. Si tomemos un rato para ver si algo viene a la mente y tal vez después lo podemos platicar. Ahora, recuerden si hay algo que quieren compartir después para cuando tengamos la discusión. Como parte del cultivo de la empatía y la compasión, en las enseñanzas budistas se nos recuerda que, y cito, todos los seres tiemblan al enfrentarse con la violencia. Todos le temen a la muerte. No mates o seas la causa que otros maten. Mira a los demás como si fueran tú mismo. Ahora, veamos un poco el tema de la empatía y la parte cognitiva, porque mucho de lo que sucede con la empatía es precognitivo o precognitiva. O sea, sucede sin que nosotros racionalicemos lo que está sucediendo. Por ejemplo, desde el bebé que mira el rostro de la madre amorosa, el bebé sonríe. Cuando nosotros vamos en la calle y tenemos la mente razonablemente quieta, si vemos a alguien que nos sonríe, sonreímos sin pensar, me toca a mí sonreír, músculos, jálense, no, simplemente sonreímos. Entonces, esa es la parte precognitiva, o sea, que no lo piensa, sino simplemente es algo que tenemos ya el cerebro, como se dice en inglés, de mirror neurons, que saben cómo captar y responder a ciertos gestos faciales o lenguaje corporal. Entonces, la empatía tiene que ver parte con algo precognitivo y también con nuestra imaginación. O sea, la imaginación entra de qué tan capaces somos de imaginarnos nosotros en el papel de la otra persona. Y esta cuestión de la imaginación, tanto podemos usar la imaginación para conectarnos más con la otra persona o también para hacer la distancia más grande. Si en vez de usar la imaginación para ponerme en el papel de la otra persona, la empiezo a usar para seguir un pensamiento que es totalmente enfocado en mí misma, me estoy alejando. Otra cuestión interesante que es un derivado de la empatía es la sensibilidad ética, que se da a través del cultivo de la empatía. O sea, al meditar, creamos una sensibilidad, creamos esta quietud y una sensibilidad de lo que es hábil o correcto en relación a nuestro comportamiento con los demás. Y, o sea, llegamos a esta sensibilidad gracias al sentido de bienestar, de seguridad y de relajación que se da en la meditación. Sí, o sea, es interesante que gracias a ese sentido de estar relajado y de tener bienestar, surge espontáneamente esta sensibilidad ética. No tenemos que hacer nada para que surja, sino que y a ver si así lo puedo explicar más claro. Yo estoy tranquila, mi mente está clara, por lo tanto yo puedo pensar, mirar, sentir lo que sucede en mí mucho más claro y en el otro también. En el momento que yo percibo al otro de esa manera tan clara, ya no le hago daño. Ahí está la belleza. Entonces, yo espero que quede claro ese como diferentes pasos que se va dando a través de la quietud mental. Y es importantísimo. O sea, imagínense si todos empezáramos a cultivar esta quietud mental, ya no le haríamos daño a los demás, ni tampoco al medio ambiente. Ahora también se da que la empatía crece a través de la meditación porque también disminuyen los obstáculos mentales. Entonces, voy a decir lo mismo que dije anteriormente, pero ahora de otro foco, ¿no? ¿Qué es lo que disminuye cuando tengo una práctica bien establecida de meditar y de veras aplicar la atención plena? Que entonces estos obstáculos, que el mayor será el estar sobre preocupado con uno mismo o tener la mente muy agitada, esto queda disminuido, disminuye, y entonces le da espacio a que surja la empatía. ¿Sí? Se dije lo mismo, nada más ahora de otro ángulo. Entonces, en la meditación, tal vez esta semana los invito a que se pregunten cómo es que se expresa la empatía en mí. ¿Surge primordialmente en mi cuerpo, en mis sentimientos, en mi imaginación o en mis pensamientos? ¿Qué es la empatía para mí? ¿Es algo que me interesa? ¿Es algo que lo considero importante? ¿Qué relación tenemos a esto de la empatía? Al escuchar con empatía, forjamos conexiones y comunidad. Eso es algo importantísimo. El neurólogo Rick Hanson escribe: empatía es la capacidad de intuir el estado interno de otra persona, lo cual es necesario para que se dé cualquier tipo de acercamiento. Si no hubiera empatía, viviríamos como las hormigas o las abejas, rozando hombros con otras personas, pero fundamentalmente solos. Entonces, eso es interesante, esto del acercamiento. Entonces, cuando nos encontramos en la presencia de alguien que verdaderamente sabe escuchar, como el pasaje este de Momo que les leí la primera sesión que hablamos sobre el escuchar, decimos cosas que nos sorprenden a nosotros mismos, cosas que no sabíamos antes. ¿Cierto o no? Espero que hayan tenido ustedes la experiencia de estar con alguien que te escucha con una cualidad tan especial que tú mismo asientas en tu centro de una manera que estás accesando una sabiduría que a ti mismo te sorprende después. Entonces, esta sabiduría surge gracias a la presencia profunda y amorosa de la persona que escucha. La sanación ocurre primordialmente cuando las personas sienten que han sido escuchadas, ¿no? Cuando tenemos un dolor y hablamos con alguien que verdaderamente sentimos que nos escucha, se da una sanación. Me encanta que Gill dice: cuando dos personas hablan, el que escucha es el que está expresando amor. Para terminar, quiero compartirles de un proyecto del cual conocí gracias al maestro Donald Rothberg. Y es de una mujer llamada Fran Peavy, que decidió crear un proyecto de escuchar a gente con empatía en áreas de conflicto por todo el mundo, y en áreas especialmente en conflicto con los Estados Unidos. Entonces, por un año se dedicó a viajar por todo el mundo, ir a sentarse a plazas donde la gente se reunía, se ponía un letrero alrededor del cuello que decía: americana dispuesta a escuchar. Al final de un año de escuchar a mucha gente en varias partes del mundo, esto es lo que escribió: mi proyecto de escucha es una manera de afinar mi corazón a los asuntos del mundo. Ahora escucho las noticias de una manera muy distinta. He adquirido un contexto mucho más amplio que me permite actuar de diferente manera. Me considero responsable de las personas cuyas vidas he visto. Cargo en mí el dolor de algunos de mis compañeros en el mundo, pero esto no me abruma. Gran parte de mi vida y mi entorno han sido diseñados para aislarme del dolor, pero he llegado a ver el dolor como una especie de néctar sagrado, que entre más bebo, más percibo lo que está sucediendo en este planeta. Entonces, con esto terminamos. ¿Y qué les parece si nos tomamos uno o dos minutos para hacer la transición a la plática? Y les pido en este tiempo si pueden aclarar un poco para ustedes qué es la empatía, qué aspecto de la empatía creen que todavía podríamos manejar, que podría aportar un poco más, o cualquier duda que tenga. ¿Okay? Entonces, si alguien quiere compartir alguna idea, ya sea en relación a empatía o cuando les pregunté anteriormente si podían recordarse de alguna situación en donde sienten que se han apegado a una realidad y que está creando conflicto con alguien, y que de alguna manera se dan cuenta que están pagando un precio por quedarse con la interpretación de que están en lo correcto.
Y es básicamente la transacción de dos realidades. Uh-huh. Sin llegar a un absolutismo.
Eso.
Y pensé en un caso que pasó esta mañana. En una de mis clases yo tuve un examen, y eso fue a las 8 de la mañana, y a las 2 de la tarde vino un estudiante a decirme que había faltado el examen y que no había estado viniendo a clase porque tenía muchos problemas. Uh-huh. Problemas de vivienda, problemas con su hija, problemas personales muy serios. Uh-huh. Y yo puedo entender esos problemas, pero la transacción entre su realidad, la cual yo entiendo y siento por ella, y mi realidad, que uh-huh. es, no te voy a dar el examen, lo fallaste y no viniste y nunca me avisaste, uh-huh. y nunca hubo una conversación. Eso a mí me produce tensión, y eso uh-huh. lo vivo todos los días. Uh-huh. Porque tengo 220 estudiantes, y uh-huh. entre 220 claro. salen estos casos. Uh-huh. Y mi realidad, lo que yo siento es, si yo cedo, entonces tengo que cederle a todo estudiante que presente una situación similar. Entonces yo me mantengo en la mía. Y ahí, en el momento, cuando estabas hablando, yo pensé, ¿cómo se hace la transacción de dos realidades? Cada una con sus limitaciones, sus imperfecciones. Uh-huh. Al mismo tiempo teniendo la empatía por
claro,
la otra persona.
Claro. Es muy buen ejemplo. Y yo creo que algo que yo busqué mucho, que me dio buen resultado con mi hijo cuando estaba pequeñito, es el sentarnos a dialogar y poner las cosas sobre la mesa y decir, bueno, mira, tú ahorita no quieres hacer la tarea por X, Y y Z. Ok, lo entiendo. Ahora, ¿qué consecuencias hay si no haces la tarea? Pues X, Y y Z. Ahora, ¿qué crees que sea lo adecuado a hacer? Y era una cuestión de llegar a la decisión juntos. Entonces, estoy pensando en tu caso, es otra relación, obviamente, pero pregunto, ¿cómo sería una invitación a ponerse a intercambiar situaciones, o sea, de tú ponerte en la situación de ella y decirlo en voz alta y luego invitar a ella que se ponga en tu situación? O sea, porque también ella obviamente está actuando de una manera que no está viendo tu situación, ¿no? O sea, comprendo totalmente que tú dices, bueno, uno puede tener problemas, pero ¿por qué no viene a avisar? O sea, no lleva mucho escribirme una notita o estoy teniendo problemas, ¿cómo le hago? No, estoy enferma o yo qué sé. Y esa es como una manera, o sea, lo ideal es que la otra persona llegue a la conclusión a sí misma, ¿no? Sin que tú se la digas. Y entre más logres tú invitarla a que ella vea las cosas de tu punto de vista, después de que tú expresas lo difícil que tiene que ser estar con los retos que ella está teniendo. ¿Cómo lo sientes?
Sí, entiendo. Yo lo enfoco desde un punto de vista de justicia. Y como le digo al estudiante, si yo te doy a ti la oportunidad, claro, de hacer esto, tengo que hacerlo con... Uh-huh. Todos mis estudiantes, y todos tienen alguna razón válida por la cual no pueden hacer algo, y yo no doy abasto para lidiar con todas esas situaciones. Y lo único que he logrado es que el estudiante entiende ese concepto muy bien. El estudiante por lo general dice, sí, eso lo entiendo, y tiene razón, y es lo único que los calma.
Ya. Entonces, en sí, tú sentiste que ella te entendió.
Sí. Pero yo vivo esto mucho, yo lo vivo constantemente porque son tantos estudiantes y son tantos, 13 años de enseñanza.
Claro.
Y uno se siente que a veces asume una dureza. Una coraza.
Ya. Entonces déjame ver a ver si... Y un momentito, Juan. Entonces creo que lo que estoy escuchando, Guillermo, es que la dificultad tal vez es el... Para ti, lo principal que estás queriendo comunicar ahora es que te sientes mal de tener que ser firme cuando... alguien llega con una situación en donde están expresando dolor.
Donde yo entiendo también a la otra persona. Porque hay el sinvergüenza. Que,
sí,
¿no?
sí.
Que tuvo una... La llanta estaba mala esa mañana, no me prendió el coche o lo que sea. Mi abuela se murió. ¿Cuántas abuelas mueren en un semestre? Pero yo entendía, realmente tenía problemas esta, uh-huh. esta mujer.
Uh-huh.
Entonces es cuando es difícil la, la situación.
Sí, entonces, entonces sí estamos de acuerdo que lo principal es esta es este reto de tener que ser firme cuando estás en, enfrentándote al, al, al dolor. No sé, parte de no sé si esto puede ayudar, pero darnos cuenta que muchas veces nuestra situación no es unidimensional, sino, sino tiene varias partes y poder manejar dos o tres partes y acoger todas las partes. O sea que en este caso es... Tanto acoges la realidad de que en este caso lo correcto, lo hábil es ser claro y firme porque estás en un papel de maestro y estás educando a las personas. Tienen que entender que no puede nada más decir porque me fue mal, no puedo, no vine al examen, etcétera, ¿no? O sea, es por un lado y por el otro lado también la, la realidad de sentir con, ¿no? De la empatía o de la compasión. De que estas dos realidades pueden, pueden coexistir y que son tan reales las dos y que ambas necesitan ser acogidas y aceptadas y tal vez una más, ¿no? De la otra, otra realidad más de decir está bien, no eres de corazón duro, es, esto es lo correcto, ¿no? Un maestro, un padre tiene que ser firme a veces y eso es difícil, pero sabemos que te, lo tenemos que hacer, es nuestro papel. ¿Mm? Suerte. O sea, sé lo difícil. Me vi tentada de contarte una de mis historias. No sé la palabra correcta, pero fue bastante dura que me vi también en un mundo académico. Pero dije, mejor en otra ocasión te la cuento. Pero sí se ven unas situaciones a veces muy, muy delicadas. Juan tenía algo que quería decir.
Sí, más que nada. Era, ¿dónde está la compasión? ¿Dónde queda la compasión?
En caso de Guillermo.
De Guillermo, ¿no? ¿Dónde queda la compasión?
A mí me gustaría que Guillermo lo contestara, porque yo creo que Guillermo sabe. ¿A que sí?
Bueno, la compasión es, yo siento el dolor de este estudiante, yo siento su... Bueno, tal vez la parte emocional. Yo siento su problema, siento su situación y yo me pongo en esa situación y tengo los mismos problemas que ella. Entiendo perfectamente qué es lo que está viviendo ella. El paso que faltaría en esa compasión es decir, ok, yo te doy el examen. Yo te dejo tomar el examen tarde, hago un nuevo examen, tomo el tiempo para, pero ya es un choque con mi realidad, uh-huh. que yo puedo hacer.
Uh-huh.
Uh-huh. Pero yo a un estudiante que me viene con una historia que yo considero válida y que yo siento, lo único que le puedo decir es, mira, a veces en la vida uno tiene tantas cosas que están pasando al mismo tiempo que uno tiene que dejar caer alguna.
Mm-hmm. Bien dicho.
Hay que soltar alguna.
Mm-hmm.
Tal vez es un curso, tal vez es una misión, tal vez es... Pero no podemos hacer todo al mismo tiempo.
Mm-hmm.
Y tú has llegado al límite de lo que puedes hacer.
Pues ahí está. Muy bien.
La estudiante que estaba con Guillermo viene a llorar a mi oficina. Muchas veces, porque yo trabajaba junto con Guillermo.
Ah, ya.
En el colegio. Yo administraba que estabas... el programa de madres solteras. Ah. Entonces, estas historias son muy comunes. Y sí, dentro de mi experiencia, lo que a mí me ayudaba era que cada situación era diferente. No es nunca la misma. Uh-huh. Cuando yo empecé en esta carrera, usaba paradigmas como fórmulas. Uh-huh. Miraba el antecedente del estudiante, la mayoría de ellos son de bajos recursos, no tienen los recursos internos para resolver situaciones uh-huh. de sistemas. Uh-huh. Entonces, su necesidad es inmediata y eso es lo más importante, estoy en el momento. Uh-huh. Entonces, muchas veces era solamente escucharles, uh-huh. llorar en mi oficina, gritar, enojarse, llamar al maestro racista, cochino, injusto. Pero a través de ese, a veces de ese desahogo, uh-huh. la mayoría de los estudiantes llegaban a la conclusión que sí, no fueron responsables. Entonces, uh-huh. y hay otros que no, hay otros que no importa la flexibilidad. Para mí, la parte compasiva es a veces sacarles el tapete para que caigan y sientan el dolor. Uh-huh. De otra manera, no despiertan. Es como… y surge en el momento, no surge, no creo que es algo premeditado, es algo que surge de la relación de ese momento. Uh-huh. Y eso es lo que para mí la experiencia me enseñó, uh-huh. de uh-huh. que no podía aplicar el mismo criterio,
claro.
a los estudiantes, aunque vinieran del mismo antecedente o nivel social o económico o educativo, uh-huh. de que a veces no decía nada y a veces decía mucho, pero yo no, de misma manera no sabía yo lo que iba a decir. Uh-huh. Y eso yo creo que es lo difícil, que a veces no sabemos cómo vamos a responder en ese momento. Pero si tenemos creo yo, para mí siempre, yo siempre estaba consciente que podía hacer algo. Uh-huh. Ese algo podía venir a través de palabras, de un abrazo o del silencio. No sabía a través del cual.
Uh-huh. Pero se me hace estupendo eso que dices, Pablo, de no saber, y eso es exactamente el valor, ¿no? Es el no saber, porque ¿qué implica el no saber? Que tú vas a estar totalmente abierto y presente y escuchando. Y no vienes con esta impresión del cookie cutter, ¿no? De que le vas a poner así como un molde a la otra persona que entre a este molde, sino no, se necesita valor de decir, no sé, esta es una persona que yo no conozco, como si la estuvieras escuchando por primera vez. Y escuchas, y en ese momento se da algo único, que es el momento del presente, en donde tú estás escuchando, tú estás sintiendo, leyendo la expresión, lo que se te está diciendo, y de ahí conectas tú con tu sabiduría y ofreces algo que es pertinente para esa situación única.
Al menos esa es la intención.
Pues es buenísima intención. Estupendo. Sí,
mira, parece que la situación de Guillermo nos toca muy de cerca a algunos, y solo me pregunto, yo estoy yendo hacia atrás de la historia de Guillermo. ¿Qué tal si pudiéramos pensar que podríamos reflejar nuestra compasión o nuestra empatía en el momento que estamos decidiendo las reglas y políticas como maestros? ¿Verdad? En ese momento poder crear este espacio de que estos 225 estudiantes van a tener una historia X en un determinado momento, y que como persona la empatía que puedo poner hacia eso es ser amplio en mi decisión y hacerla saber muy clara a ellos, uh-huh. para que como maestro no tenga que cada vez jugar el papel único de juzgar o de no juzgar en el sentido negativo, sino de cuál situación es creíble y cuál no, cuál tiene antecedentes, cuál no, porque es una posición muy dura para una situación así en el día a día. Es muy diferente hacerlo como persona que hacerlo como trabajo. ¿Sería una posibilidad de...?
Si acaso te estoy entendiendo bien, Ivette, yo me imagino que es algo que Guillermo hace constantemente. O sea, a ver si te entendí bien. Cuando yo estaba dando clases en la universidad, al primer día de clase, yo daba el sílabus y decía, estas son las reglas. Faltan cierto número de clases, llegan tarde cierto número de veces, esta es la manera que yo corrijo exámenes, y a eso se tenían que atener. Y entonces, bueno, claro, y como dice Pablo, la mayoría de las veces lo que tienes que hacer es aquellos estudiantes que quieren darle la vuelta y que quieren estirar la regla de decir, perdóname, pero no. O sea, no llegaste a clase, obviamente no trabajaste, no entregaste trabajos. No pasaste, punto. Por más de que te lloren. Yo creo que eso es lo correcto. ¿A eso te referías?
Sí, entonces, de exactamente, nada más de marcar que el momento de la empatía está el momento de saber, cuando voy a dar las reglas, estoy muy consciente, estoy muy alerta, estoy muy listo para entender la situación y esa empatía se refleja en mis reglas.
Sí.
Escuchemos
a Guillermo. Bueno, yo podría agregar algo, pero yo creo que Guillermo puede decirlo también y mejor. ¿Quieres el micrófono? En respuesta a lo que dijo Ivette.
Sí, bueno, al principio del semestre el estudiante recibe el syllabus, que no sé cómo se diga en español, con todas las reglas. Las reglas a veces parecen ser duras y rígidas, pero yo al principio del semestre le digo a un estudiante, a los estudiantes, le digo en clase, bueno, ¿qué tal si llamamos al IRS y le decimos que vamos a estar unos días atrasados? ¿O por qué no llamamos a United Airlines y le decimos que nos mantenga el avión 30 minuticos que ya vamos?
Están muy buenos esos ejemplos.
Hay una cierta realidad de responsabilidad acerca de nuestras vidas, que hay sistemas que funcionan con ciertos horarios y ciertos términos que no podemos alterar. Nos gustaría alterar. A mí me gustaría llegar a clase a las 8:20 de vez en cuando, pero se levantan los estudiantes. Entonces, yo les explico, no es porque yo no quiera ayudarlos, es porque trabajamos dentro de un sistema todos. Entonces, tenemos que atenernos al sistema y sus reglas para que funcione el sistema. Las reglas están escritas y se les da por escrito desde el principio del semestre. Pero en algunos casos son duras para algunos individuos. Y al mismo tiempo es duro para mí no soltar, pero entiendo que si suelto se ha desbordado la represa. Es ya incontrolable en el caso de un profesor. Promedio 22, 23 años. Y hay mayorcitos. Son pocos.
Bueno, pues al menos de que hay algo así importante, son más de las 9. Entonces, voy a apagar.